Yo creo que podríamos decir que las periodistas hemos tenido quizá momentos de mayor popularidad, mayor calidez de acogida entre la población, y de unos años aquí pues parece que hemos perdido un poquillo de ese cariño. Hay un cierto recelo por parte de al ver nuestra presencia en algunas citas o simplemente pulsar la opinión en la calle con encuestas que los periodistas solemos hacer. Hay alguien que nos dice no, que luego nos manipuláis enseguida, aunque le estés preguntando si va a acudir a las fiestas del pueblo como cada año, ¿no? O sea, a veces se dan cuestiones así. Bueno, pues no sé, hay un airecillo que no nos favorece, pero bueno, bastante tenemos también con otras trabas en el trabajo, que obviamente pues es verdad que no es un oficio que tenga siempre las puertas abiertas para conseguir el objetivo que persigue cada día o cada mañana, que es contar lo que ocurre. Hay cosas que ocurren y enseguida se nos ponen sobre la mesa, o hay invitación a que vayamos a los lugares para después transmitir lo que allí se ha dicho. Pero hay otros momentos en los que es interesantísimo que la gente conozca lo que ocurre, y la opacidad con la que se presenta la cuestión pues hace que tengamos que ir con el puñal en la boca apartando maleza. Y hay que hacerlo, obviamente hay que hacerlo. Y en ocasiones incluso hasta gente que lo ha conseguido y lo hace después, en vez de tener una cierta recompensa social, tiene lo contrario, incluso hasta judicialmente, podemos decir. Podemos hasta hablar de casos internacionales de personas que llevan en una embajada tiempo y tiempo y tiempo por haber contado cosas que convenía en ser escuchadas. Bueno, pues quizás porque hay gente que no quieren que lo sepas. Este es el título del último libro del periodista Jesús Cintora, que tenemos la suerte hoy de tenerle con nosotros porque hemos hablado al teléfono con otros de sus libros en otras ocasiones, y un gusto verte, Jesús, bienvenido.
¿Qué tal? El gusto es mío, de verdad. Bueno, muchas gracias por recibirme aquí en los estudios, hombre, de Radio Popular, gracias.
Que además ahora estás en Radio Popular y a la tarde, recordamos, en la Casa del Libro a las 7 de la tarde presentando este No quieren que lo sepas, porque es verdad, hay muchas informaciones. Jesús, mencionaba yo los obstáculos que tenemos para poder ponerlas sobre una mesa pública, y podemos decir que cada vez son más, incluso.
Bueno, a ver, estabas hablando de cosas que ocurren en el extranjero, también aquí, es decir, aquí se cuenta en el libro, hay jueces que por hacer su trabajo han sido apartados, inspectores de Hacienda, periodistas que por hacer su trabajo también se les aparta, se les silencia, se les quita de programas de éxito. Eso ocurre y suele hacerse además por motivos espurios que no se explican bien, porque no se pueden explicar, porque quedarían muy mal los que lo explican, los que lo intentan aclarar, porque no lo aclararían. Es decir, ¿y por qué se hace? Pues porque han molestado por contar lo que ocurre. De eso va el libro, de contar temas, realmente lo que hay detrás de los que mueven el cotarro, los que tienen la sartén por el mango, que son temas por los que muchas veces se pasa de puntillas o no se cuentan. Quien lea el libro va a ver que son asuntos de los que no se suele hablar o no se habla en profundidad en los grandes medios de comunicación.
Y cuando se habla, como has dicho, tiene muchas veces esa consecuencia, ¿no?, que a uno le quitan de la cabecera de algunos programas, aunque tengan mucho éxito y estén refrendados por la audiencia, como ha sido tu caso en más de una ocasión. ¿Cómo se vive eso desde dentro? Porque muchas veces en el mundo del periodismo hemos hablado de la autocensura o del saber que hay algunos temas igual que pueden escocer un poco más, pero ¿cómo se vive cuando de verdad uno recibe un bueno, ya no vas a seguir con este proyecto?
Puede ocurrir, perfectamente, que no solamente te corten la cabeza, sino que la expongan en una pica para que otros tomen nota y vean lo que les puede pasar y que se aplique la autocensura. ¿Sí? En el gremio, cuando se habla de, antes estabais comentando, ¿no?, el descrédito que puede haber de la profesión de cara a la ciudadanía, los índices de valoración, yo creo que va muy relacionado con esto. A ver, hay gente que se dedica directamente a colocar mentiras. Yo puedo decir que los programas que hemos hecho, ninguno tiene ni una condena, ni siquiera una denuncia, porque no la han podido meter por mentir. Son programas sinceros, pero muy basados en la experiencia. Algunos llevamos en esto desde que empezamos en el periodismo, siendo incluso yo, siendo niño en la EGB, ya me mandaba mi maestro de escuela artículos al periódico, y luego pues estudiamos una carrera, trabajamos duro previamente para poder estar ahí en el campo, en la ganadería, en el albañil con mi abuelo, para poder al mismo tiempo estudiar. Y luego en el gremio fuimos adquiriendo experiencia muchos años en la radio. Con lo cual, cuando ocurre algo de este tipo, de que te quiten de programas que tienen mucha audiencia, pues lo que hace uno es intentar levantarse y afrontar la vida como un maratón. Frente a una puerta que se cierra, siempre hay que tener empeño para abrir otra. Es la vocación que tengo, ¿no?
Y en el mundo de la política, por ejemplo, ¿no estamos viendo cada vez herramientas nuevas de cara a que una exposición pública de los argumentos políticos se hace de manera cada vez más despistante? Por ejemplo, el canutazo últimamente es el rey de la expresión política. Antes quizá había ruedas de prensa que eran más pausadas, donde después de lo expuesto había un ratito para preguntas, algo más amplio, ¿no? Pero ahora la mayoría tenemos, vamos, porque igual hay un canutazo que es apresurado, que no se contesta en la mayoría de las preguntas y donde al final se dice solo lo que se quiere decir en el momento justo y me voy que tengo prisa.
El canutazo, que para que la gente lo entienda, es poner un micrófono para que un político, por ejemplo, dé una declaración express, por así decirlo, y otra cosa, ¿no?
Sí.
Sí, se presta mucho incluso el tema. Yo he llegado a ver en la evolución, y todos hemos llegado a ver, que te mandan ya directamente la declaración que quieren hacer por el mail. Total, esto lo fui viendo.
O un audio del WhatsApp.
Claro, esto lo he ido viendo yo en la radio, por ejemplo, lo fui viendo la evolución, ¿no? Cuando, cuando estaba con Gabilondo y todo esto, cómo fue evolucionando. Bueno, a ver, hay varios factores. Algunos hemos hecho periodismo local. Yo recuerdo siempre el libro, empiezo hablando de ese párroco que tenía yo en el pueblo, en Ágreda, que es el primero que me empieza a encargar una misión periodística cuando me mandaba por el periódico al kiosco con muy pocos años y me daba el duro que era de la vuelta.
Tu primer sueldo.
Sí, es el primer, eso hablo, es el origen un poco, ¿no? De la primera misión, el primer corresponsal era traer el periódico al, al párroco y ese duro de vuelta que te daba de propina, ¿no? Sí. Pero es cierto que la evolución ha ido mostrando, primero, yo sí soy consciente de que esto es una especie de jungla donde según te vas adentrando te puedes encontrar a animales más peligrosos. Yo, según he ido subiendo en la profesión, sí me fui dando cuenta de que había gente poderosa o potente que te puede apartar, te puede dar un zarpazo. Son esos animales peligrosos del bosque que te pueden dar un zarpazo y quitarte de la jungla o mandarte ahí a intentar restablecer las heridas, ¿no? Porque te pueden apartar. Entonces, sí está muy relacionado. Al final el libro cuenta quiénes son los que tienen el poder y que pueden hacer que con sus campañas de publicidad, con sus intereses determinados en la estrategia política, en el tablero, pues hay periodistas que les interesa más o les interesa menos tenerlos. Si a esto le sumas que eso puede llevar a que el profesional se autocensure por miedo a perder su puesto de trabajo, si a esto le sumas la precariedad, la precarización que ha ido habiendo en la profesión, porque ha ido habiendo y va muy relacionado con lo que decías también, antes igual había más periodistas para mandar a una rueda de prensa, pero también había más valor para hacer preguntas y repreguntar. Ahora parece como que ahí la gente se autocensura. Súmale también que hemos ido a una tendencia a cierta mediocridad también en la política, creo, ¿eh? No digo en general, pero sí que hay aspectos en los cuales se opta por esa mediocridad de no aceptar preguntas o solo que es preguntas o que sea molesto que el periodista repregunte. Y luego también hay periodistas que a veces directamente mejor que no pregunten porque lanzan mítines antes de preguntar o no tienen ni pajolera idea, que de todo hay. Pero sí que ha habido un retroceso en esto. Y bueno, el libro, no quieren que lo sepas, tiene esa vocación de poner negro sobre blanco aspectos que probablemente no se van a responder en una rueda de prensa ni se van a tratar en los grandes medios de comunicación porque inquietan, pero que nos afectan a todos, en la justicia, en la política, en la cesta de la compra, en el día a día, en nuestras familias, está ahí.
Es verdad. Además, es verdad que no les interesa demasiado que lo sepas o que lo preguntes en ruedas de prensa, porque estoy pensando ahora en la rueda de prensa mientras se estaba escuchando recientemente de Vox, el responsable en Castilla y León, que se vio en apuros verdaderos por responder a una pregunta relativamente sencilla sobre parte de su programa, ¿no? Por parte de una periodista.
Sí.
No nos extraña que no se quiera preguntar, porque es que quedan fatal en cuanto alguien les pregunta o los repregunta, ni siquiera demasiado aceradamente, porque era una pregunta dentro de lo normal y verdaderamente casi pues es una heroína por repreguntar algo tan sencillo, ¿no? Como
lo hizo Laura, además, a la que conozco, periodista de Valladolid, a la que conozco y que, por cierto, también lo pasa mal ahí en su tierra por atreverse a hacer este tipo de periodismo.
Seguramente,
¿no?
Sí.
Bueno, de entrada, este caso práctico que cuentas es un caso en el cual hay gente que está en la política o que ha llegado a la política sin tener una experiencia previa y se nota mucho. Incluso los hay que llegan a la política con un bagaje profesional muy respetable, pero otros que igual no han cotizado la seguridad social fuera de la política en su vida y que al mismo tiempo establecen redes clientelares, porque eso también existe en la política. La política es un trabajo noble que es necesario en democracia, pero también sería deseable que lo ocupara gente, pues al poder ser que tuviera una preparación, un concepto plural y democrático de la vida. Y cuando digo plural, estoy diciendo también que quedar en evidencia ante los medios de comunicación lo hacen políticos de muy distinta gama. Esa es la realidad y eso es lo que ha ocurrido. Incluso yo me he encontrado con que políticos de uno y otro signo se han mostrado incómodos por hacerles preguntas o por tratar determinados temas. Yo puedo decir a día de hoy que a mí me quitan de un programa y gobernaba Rajoy, y me quitan de otro programa y gobernaba PSOE y Podemos. Esa es la realidad. No digo directamente que los responsables sean ellos, ni en el caso de unos ni de otros, pero que estaban ahí seguro. Y que no se han dado explicaciones sobre el tema, también lo digo. Entonces, ahí está, claro que incomoda el periodismo, pero el periodismo simplemente tiene que ser contar lo que pasa. Lo que ocurre es que contarlo puede ser considerado incómodo o improcedente, ¿por qué? ¿Dónde va este que se atreve a contar lo que ocurre? Entonces, de eso va el libro. El libro estoy convencido que no le va a gustar pues a muchos políticos de uno y otro signo, bueno, lo sé porque me consta, o directivos de empresas que están llevándonos a una situación de oligopolios que no debieran producirse, o de puertas giratorias, o aquellos que creo que tienen que mejorar, todos tenemos que mejorar.
Muchos sectores.
Y eso se muestra en el libro.
Estoy pensando, ayer decía Julia Otero en la entrevista a Évole que era muy curioso que en España no hubiera entrevistas a banqueros, a responsables de la banca española. Decía, sí, son las arterias de lo que es el flujo económico de nuestro país. ¿Cómo es posible que nunca se hayan mostrado ni mínimamente cómodos como para dar una entrevista?
Bueno, ¿cómo es posible que en España se haya indultado a directivos importantísimos de la banca, incluso cambiando las leyes para ello? Eso se ha hecho, está en el libro y se cuenta. O sea, cambiar las leyes directamente para salvar a algún directivo importante de la banca, sí, y con gobiernos de distinto signo para salvarle la cara. Eso se ha hecho en este país. O también se ha rescatado a la banca, claro, diciéndonos gobiernos de distinto signo. Uno dijo que no nos iba a costar un céntimo, el otro que no nos iba a costar ni un euro. Y son decenas de miles de millones que tenemos que pagar al mismo tiempo que a la ciudadanía cada vez se le cobran más comisiones, pero al mismo tiempo la banca acaba de presentar beneficios récord. Eso está ocurriendo. Entonces yo sí creo que el poder público y el periodismo tiene que estar para contarlo y para intentar resolverlo. En el caso de los políticos, para intentar arreglarlo. En el caso de los periodistas, para contarlo. Así lo veo. Y yo sí creo que hay que defender el interés general, que para eso está la política. Cuando hay poderes que se van concentrando en menos manos, por ejemplo, los oligopolios de las eléctricas o de las energéticas, porque es verdad que cada vez están en menos manos. Y al mismo tiempo el ciudadano está afrontando costes cada vez más elevados, el poder político tiene que estar para defender el interés general e intentar establecer el mayor equilibrio entre esos beneficios de unos y lo que pagan los otros. Ahí tiene que estar el poder político. Bueno, esto lo digo yo y lo puede decir perfectamente el Papa de Roma.
Sí, sí,
es defender pues esto, el bien común, así lo entiendo. Y entonces el libro sí que pone negro sobre blanco, por eso digo, no quieren que lo sepas. ¿Quiénes no quieren que lo sepas? Pues aquellos que tienen la sartén por el mango y son aquellos a los que el libro directamente les incomoda. Por eso agradezco esta entrevista, porque yo me estoy encontrando hasta con entrevistas que se cancelan horas antes de que se vayan a producir.
Sí,
ha ocurrido, está ocurriendo de hecho.
Qué panorama.
Sí ocurre, pues porque supongo que quien sea considerará que no conviene este y fuera ahí. No se le hace la entrevista.
Y fíjate, Jesús, que pues lo que mencionaba Leire del político y el programa y el apuro, al final eso también puede pasar porque para contar lo que hay que contar, como cosas que cuentas en el libro, hay que saltar por encima de esta feria de vanidades verbales en las que se han introducido la mayoría de ellos en sus declaraciones, porque ¿qué rescatamos de magro político en lo que dicen ya la mayoría de ellos? Que el resto es la fiesta del tú, pero más tú.
Sí, bueno, hay gente, insisto, yo no me gusta generalizar en nada. Hay políticos que hacen su trabajo y debe haberlos, y claro que los hay, eso
sí,
es cierto.
Si no, no funcionaría.
Si no, claro, en democracia la política es necesaria y si no la haces tú, te la van a hacer otros. Y hay que defender eso, ¿no? Es un espacio, oye, que es exclusivamente propio de un sistema democrático, que el pueblo elija a sus candidatos. Lo que pasa es que es cierto, pues que no hay que ser complacientes y que hay que denunciar que estamos en un momento en el que efectivamente hay demasiado política de declaraciones, de algunas veces de disparates, y poco de los hechos. O sea, se ha instalado porque está en la moda esta del marketing político, del tienes que decir tal cosa para que se hable de ti. Esto es verdad, esto está ocurriendo. Y luego a lo mejor te paras a rascar y ¿qué hay de la gestión? ¿Qué se ha gestionado verdaderamente? Se habla de, hay políticos que están todo el día en el candelero, pero no es precisamente por lo que hacen, sino por lo que dicen. Entonces hay que intentar denunciar esta política de declaraciones, incluso este periodismo de declaraciones. Por eso, si os fijáis, yo lo digo, en los medios públicos, por ejemplo, tendemos a que cada vez hay más programas de, pues esto, que se basan mucho en declaraciones o se basan mucho. Hay mucho programa de estos de karaoke, de fanfarria, de costumbrismos. Que está muy bien que haya programas de entretenimiento, pero no os fijáis que cada vez hay menos programas de investigación, de denuncia, que hay un tiempo para el disfrute, pero también hay un tiempo para acercarse a las inquietudes del personal, ¿no? Y qué les pasa realmente, e intentar profundizar. Bueno, pues entonces, a veces no te dejan hacer un programa, pues bueno, vamos a exponerlo en un libro. Y yo encantado de estar en la casa de hoy en el libro con periodistas de aquí y con gente de aquí que venga para intercambiar con ellos, porque en los actos yo pregunto y la gente tiene muchísimas ganas de hablar y de preguntar, ¿eh? Yo esto me lo estoy encontrando, vengo de Barcelona, estuve el otro día en Zaragoza o en Málaga, y la gente tiene un montón de ganas también de que se la oiga.
Sí, ciertamente.
Que se escuche.
La judicatura, ¿no? Queremos despedirnos sin también preguntarte por esto, ¿no? Que creo que vas a presentar además el libro en Valencia con Joaquín Bosch, y bueno, él sabe mucho, ¿no? De lo que pueden ser muchas veces pues malos procederes de algún sector, ¿no? Sí. Como es el de los jueces en nuestro país.
El libro tiene una vocación, primero, de contar que hemos avanzado mucho como democracia, pero hay otras parcelas donde hay que mejorar. Y no lo digo yo, lo dicen organismos como el GRECO, que es el Grupo de Estados contra la Corrupción, o lo dicen jueces prestigiosos como el que acabas de nombrar, que es portavoz territorial de Jueces y Juezas para la Democracia, ¿no? En España tenemos un número de aforados que no tiene parangón, y un aforamiento es un privilegio para que te juzguen de manera distinta a un ciudadano medio. En España hay una elección de cargos, altos cargos judiciales, con un reparto político que no tiene un pase, que lleva muchos años. Ha habido hace no tanto en el Tribunal Constitucional un reparto donde participó el gobierno de PSOE y Podemos y el Partido Popular, con alguna designación y elección de algún cargo que no tiene un pase, yo creo. Alguno que alguno como el tal Enrique Arnaldo, del que hay grabaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de cómo hablaba con alguien como Ignacio González, vinculado a casos de corrupción, de cómo hablaban de controlar la justicia. O aquí se cuenta en el libro, en este país puede haber perfectamente alguien que tiene en su currículum haber sido magistrado del Consejo General del Poder Judicial y condenado porque cobraba a personas para no meterlas en la cárcel. Esto ha ocurrido y eso no puede pasar. ¿Por qué estaba en el Consejo General del Poder Judicial? Porque lo decidió un partido político. Yeah. ¿Qué es esto de que los políticos decidan quiénes tienen que estar en algo tan sagrado como la justicia?
Hasta por no hablar
de lo
del rey emérito,
lo del rey emérito, la impunidad de la que ha gozado, todo lo que hemos sabido que ha quedado impune, ¿por qué ha quedado con esa situación de impunidad? Pues verdaderamente por ser quien es. Entonces esos son aspectos donde hay que mejorar como país. Hay otras cosas donde hemos avanzado mucho, sin duda, ¿eh? Pero el libro tiene una vocación no de ser complaciente ni lamebotas, sino de poner el dedo en la llaga.
Bueno, pues sí que a nosotros también nos place que eso sea así, que quien lo ha escrito sea un periodista. No quieren que lo sepas este libro de Jesús Cintora, porque es verdad que además este tipo, Jesús, de aseveraciones, si no las hacemos los periodistas y lo trabajamos, como haces tú en el libro, te lo coge otro, como antes decías tú, si no haces tú, te lo hacen otros. Y vienen el cuerpo negacionista y enarbola también la banderita de hablamos de lo que nadie habla, te contamos lo que no quieren que sepas, pero fíjate dónde te lo llevan, a 180 grados.
Yo realmente digo, en los programas que he hecho ahí está, basados en el rigor de haber trabajado muchos años en el periodismo desde muy pequeñito, sacándome mi carrera. Por cierto, en Pamplona, en Navarra, haber hecho periodismo en el Moncayo, ahí cerca también de la comunidad foral, en frontera. Hoy soy de Ágreda, de un pueblo que está a 30 kilómetros de Cintrónigo y a 45-50 de Tudela. Es decir, son libros y programas que no tienen una condena por mentir, ojo. Están basados en el rigor y en la experiencia de haber trabajado la información. Eso es lo cierto. Y lo que está en el libro está porque ocurre. Y la vocación es reflejarlo. Sí es cierto que vivimos en un tiempo en el que hemos empezado precisamente hablando del periodismo. Y sí que hay gente que aprovecha espacios como las redes sociales y no tienen. Yo creo que el periodismo tiene que estar para contar lo que pasa y para saber separar el polvo de la paja, el chisme de lo veraz. Yo creo mucho en la experiencia. Yo, de la misma forma que cuando vi a mis padres pues contratar al carpintero que iba a hacer las puertas de casa y fuimos a ver las puertas que le había hecho a una prima, nadie contrata, por ejemplo, a alguien que le va a hacer, pues yo qué sé, la pintura de su piso si no ha pintado antes, o a nadie le gustaría estar en un quirófano y que le dijeran que el médico que le va a intervenir ha operado dos veces o ninguna. Pues creo mucho en el periodismo trabajado, en la cultura del esfuerzo, en la experiencia que uno tiene adquirida. Y aquí está el trabajo de alguien que con sus 45 años lleva en esto desde antes de los 20 haciendo programas de radio, de televisión, es el cuarto libro. Y la vocación es esa, es el esfuerzo, el trabajo y los hechos contrastados y también de alguien que se dedica a esto a pesar de los codazos o de las puñaladas, ¿no? Ese es el tema. Yo hago libros y programas para el público, para la gente, cueste lo que cueste.
Bueno, igual eso de la cintura periodística, al final se trata de eso, de como un esquiador ir esquivando esos codazos que tú dices.
No sería deseable, pero sí es verdad que me he dado cuenta que desde aquella infancia con el párroco que me daba los 5 duros para ir a comprar el ya, a lo que fui viendo después, hay bastante menos inocencia de la que yo pensaba, ¿no? Aquel teatro que hacía yo en el grupo parroquial en el pueblo no tenía nada que ver con el teatro que luego me he encontrado en determinadas escenas políticas, que realmente está ahí, ¿no?, de manifiesto, o el reparto que hay en las altas cotas de la de verdad de la política, que tiene aspectos, ya digo, muy nobles, pero otros donde hay que mejorar.
Bueno, pues te dejamos que sigas, Jesús, sí. Este tour que tienes hoy de presentación, que terminará la tarde en la Casa del Libro a las 7.
Que no nos está censurando María, pero
y es que
está
María está diciendo, hay que continuar. Me llevo a Jesús.
De la Editorial Planeta.
Jesús Cintora, no quieren que lo sepas. Este es el libro y unos trazos de su contenido. Muchas gracias.
Gracias a vosotras y a los oyentes. Adiós. Adiós.